a dar un principio de nuestros estudios bíblicos. Vengan con nosotros miércoles por la noche aquí, pero también pueden oír el servicio aquí. Está aquí en la ciudad, como congregación, para que vayan a través de la Biblia y estemos en la misma. También quiero decirles, comenzando esta serie nueva que vamos a comenzar en algunos momentos, he decidido la noche, anoche un poquito antes del servicio, qué es lo que haríamos. Comenzando los sábados por la noche es el primero de cuatro servicios, todos son servicio igual. Comenzamos los sábados por la noche, yo pensé que estaría interesante hacer algo en la radio, y comenzando a las 8 de la noche, la gente va a oír el mensaje los sábados y domingos. Si ustedes están oyendo en la radio, 107.9 los sábados de la noche, llamen y harán preguntas, o los pueden llamar por adelantado, y será una forma de poder contestar sus preguntas. Quiero que entiendan. También tenemos aquí en la entrada de la iglesia, aquí enseguida de nosotros, mucha gente que no pueden entrar en el servicio porque de vez en cuando queremos decirles, hola, saludes. Muy bien. Extendemos este saludo también a los que nos están oyendo en la radio y en la internet. Oremos enseguida para comenzar este estudio en Primera de Crónicas, capítulo 12. Padre Celestial, te adoramos, escuchamos lo que tú nos dices en tu palabra. Padre, te pedimos que nuestras mentes estén, que sea la llave, que todo nuestro ser, todas las partes de nuestro ser, sea un receptor con muchas ganas, no solamente verlo, sino que veamos esta estrategia. Padre, te pido que así como los hijos de Isaacar sepamos, no nomás que estemos enterados lo que está sucediendo en nuestro alrededor, sino hacer algo al respecto, en el nombre de Jesús. Yo estaba viendo las noticias acerca de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Estamos por ese tiempo, estamos en la temporada donde los candidatos se enfrentan y discuten, nos dejan ver lo que son, lo que piensan. Y lo que yo vi en la cámara, este hombre que estaba con el micrófono en su mano y detrás de él, las personas que estaban corriendo para las posiciones presidenciales, detrás de ellos había un letrero inmenso, grandísimo, que decía cambio, cambio, y el reportero se puso frente a este tremendo rótulo y dijo, cambio, lo que de veras nuestro país necesita es cambio. Esto es lo que necesitamos en estas elecciones, cambios, cambios, y es lo que dijo el que necesitamos hacer cambios. ¿Qué sucede si ese cambio toma lugar y no nos damos cuenta de que ya hubo cambio? Un ejemplo. Después de las elecciones de 1912, el presidente Woodrow Wilson fue a visitar a su anciana, su tía, que no la había visto en algún tiempo. Entró a su casa y la tía le dice, ¿qué has hecho últimamente, Woodrow? Él se sonrió y le dice, pues apenas me eligieron el presidente. Y ella dice, oh, ¿presidente de qué? Él dice, presidente de los Estados Unidos. Ella se puso media incómoda y dice, no seas mentiroso. Es difícil imaginar que en estos días, que entre tu misma familia suceden cosas tan grandes y no lo sepas. En ese contexto se oye curioso, pero es fatal decir que hay una guerra y nosotros no nos damos cuenta. Y no sabemos, no sabes quién es tu enemigo. Vamos a ir a otro suceso histórico que oímos. Huyeron el nombre de Lawrence de Arabia. Este señor Lawrence de Arabia conquistó la ciudad de Aqaba. Está en el Mar Rojo, en el Medio Oeste. Y los turcos eran sus enemigos. Así que él creía que era invencible porque tenía toda su visión y sus cañones acareados, enfocados en las playas donde podía llegar el enemigo. Bien armados que estaban, pero detrás de la ciudad, en todas direcciones, no había más que puro desierto. Pero Lorenz de Arabia llevó todo su ejército y entró por la parte norte, pasó donde estaba toda la defensa nacional y conquistó a esa ciudad. Entonces estaba cerca de Pakistán e Israel. Los turcos hicieron dos errores. Número uno, no sabían quién era el enemigo. Número dos, no tenían las armas apropiadas. Entonces regresamos un poco a la historia más reciente. Vamos en su mente, si pueden imaginarse, al día 10 de septiembre de 2001, alguien en su mente, alguien mencionaba guerra terrorista, o alguien sabía quién era Al-Qaeda. Nadie sabía. El día 11 de septiembre todo cambió. De repente todos comenzamos a entender, hay gente que no nos quiere o nos odia, hay gente que de veras nos quiere destruir. Todo este tipo de información apareció. Es lo que a esta serie le llamamos Departamento de Seguridad Nacional. No nomás de tratar de darnos cuenta qué está pasando cada semana, pero es bueno. Hay un enemigo más grande. Sí, nuestro país ha sido atacado. Nuestras casas han sido atacadas. Tu familia ha sido atacada. Tus hijos han sido atacados. Están en la brújula del cañón. Tu misma alma está en ataque. Pablo nos da un poco de información en Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El diablo está contra ti. La mayoría de la gente que oye esto que acabo de leer tiene la reacción que tuvo la tía de Widow Wilson. No seas curioso o mentiroso. No se confíen, porque es verdad que hay un departamento que tiene en nuestro país que le llaman Departamento de Seguridad Nacional. Desde el año de 2000, del 9-11 2001, ellos han tratado de tener una seguridad para protegernos de los terroristas en nuestro país. Hay como unos 200,000 empleados en este departamento. Analizan todas las posibilidades de terrorismo y tienen ciertos colores para saber en qué color estamos. Dentro de este es un análisis que nos dice por colores. Lo tienen de verde, azul, amarillo, anaranjado y rojo. Hay en sus palabras una amenaza de terrorismo hacia nuestro país. Si viajas, el nivel en que vas viajando es anaranjado. Esa amenaza está en el anaranjado. No hemos llegado ahí todavía. ¿Qué tal en el departamento espiritual, en estas áreas que apenas acabamos de decir? ¿Creen que hemos llegado a ese nivel tan difícil? Quizás no hemos llegado al rojo. A lo mejor ya estamos en el rojo. Primera de Crónicas, capítulos 12. Se oye medio raro que leamos este pasaje, pero si ves este pasaje vas a encontrar todo tipo de nombres raros, difícil, parece una columna de un habituario, y algunos de esos nombres son muy difíciles de pronunciar. De veras que ni les recomiendo que los lean, a menos que quieras acostarte a dormir, porque te vas a quedar dormido. Pero hay una razón muy importante aquí, en este capítulo. Eso fue el ejército de David, del rey David, que vamos a ver algunos versos aquí. Verso 1 del capítulo 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Verso 8. también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y aves, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Verso 23. Estos es el número de los príncipes que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová. Verso 30. Los hijos de Efraín eran 20,800, muy valientes, varones ilustres en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron todos por la lista para venir a poner a David por rey. Este es el verso que yo quiero leer, verso 32. De los hijos de Isaacar, que entendían los tiempos, sabían qué es lo que debía de hacer Israel, eran solamente 200. Esta hermandad estaba allá. Cuando yo leo esto, igual como los demás versos, y a través de lo de antes de la Biblia, te llama la atención y dices, oh, ¿qué pasó? No pases más lejos de aquí. Deténganse ahí. Noten que ese es uno de esos versos interesantes que te detienen. Lo que nos dice a nosotros es, nos ayuda para comprender la serie y nos dice con qué clase de gente estamos luchando. Hombres y hijos de Isaacar entendían los tiempos y sabían qué hacer acerca de las situaciones. Aquí está la pregunta. ¿Cómo puedes discernir y dirigirte con convicción cuando todos los demás en derredor de ti se ve que no tienen ninguna preocupación en tiempos como los que estamos viviendo? Vamos a contestar esa pregunta a través de estas frases juntos. Y los puse en forma positiva. Debemos de entender nuestra posición, quiénes somos, por qué estamos aquí ahora. Necesitamos entender las amenazas que vienen. Y también necesitamos responder vamos a ver verso 32 otra vez, estas secciones. Lo primero que dice, y tenemos que entender y reconocer nuestra posición. Veamos la descripción de estos hombres en verso 32. Simplemente dice que eran hijos de Isaacar, descendientes de Isaacar. En otras palabras, gente normal y gente ordinaria, como cualquier otro. O gente ordinaria, que ellos mismos estaban dispuestos para un propósito extraordinario. Notemos que no eran muchos, solamente 200. No son muchos si comparas con los otros dos versos que tenían miles. Los hijos de Efraín, 20,800. La media tribu de Manasés, 18,000. Y estos son solamente 200, un grupo muy pequeño, un grupo ordinario, pero tenían una visión, estaban preparados, tenían una dirección a donde ir. Y necesitamos más gente de este tipo. Necesitamos más hijos e hijas, o como los hijos de Isaacar, ordinarios, pero enterados de lo que está sucediendo. Hay una lección que vino de China, acerca de un grupo de hombres grandes, de hombres de buena cultura, que se reunían para tener fiestas, para tomar té. Aquí vamos a los restaurantes que se llaman Starbucks, pero lo que ellos hacían, se servían el té los unos a los otros, todos estos caballeros, y se compartían sus impresiones. So, cada uno que le daba su opinión al otro quería darle una opinión de que había encontrado sabor exquisito en este té. Entonces, en este grupo, cuando venía el tiempo para el hombre más respetuoso que estaba en ese grupo, que estaba en esa reunión, le servían con gran ceremonia. Las tazas que usaban y cucharas, todos eran tazas y cucharas de oro. Entonces, cuando sus amigos comenzaban a tomarlo, decían, oh, es el mejor té que hemos probado, exquisito, para que la gente que los estaba oyendo creyeran que era el hombre más inteligente. Entonces el que estaba sirviendo le decía, este mismo té que estás tomando es el mismo que has tomado antes, no hay diferencia. Así que las cosas que hay en nuestra vida debemos entender que no son raras. Piensen de esto, acerca de lo que hemos leído. Ustedes son hijos de Isaacar, como yo, un hombre común, nada especial, pero ustedes son hijos y hijas del Dios vivo. Esto es lo que nos separa de la gente ordinaria. Te da la ventaja, nos da una gran ventaja. Dios va a usar a cualquiera, mientras siempre estemos dispuestos a servirle. En esta reunión podemos ver Primera de Corintios nos dice que Dios ha escogido lo débil de este mundo para avergonzar a los grandes hermanos. Dios no está viendo para hombres con grandes capacidades, o el escogido un político o un atleta famoso. Dios los usa a todos, los va a salvar a todos. Simplemente está buscando a alguien que grite y diga, hey, mándame a mí. Yo sé lo que está sucediendo, yo puedo hacer algo a lo que está sucediendo. Una persona ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Vamos a hacer la frase que sigue. No solamente vemos, reconozcamos que los hijos de Isaacar entendían los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Entendían sus tiempos y qué peligrosos eran esos tiempos. Sabían del rey Saúl, sabían que el rey Saúl era un tirano que quiso matar al rey David. Sabía que ellos eran amigos de David y podían ser matados también. Ellos también entendían que era inteligente, era interesante e importante instalar a David como rey. Aunque eran puntos peligrosos que ellos estaban, que entendían y sabían que era peligroso. Hermanos y hermanas, necesitamos entender nuestros tiempos, reconocer los tiempos, entender quién es el verdadero enemigo, qué clase de dardo nos está tirando. No estemos confundidos acerca de esto. No digan que no saben que es el enemigo, es el demonio. Hay gente que está muy confundida y no sabe lo que está pasando. Ustedes sí saben, y por lo menos deben de saber. Recuerden cuando Jesús dijo a los líderes religiosos de sus días, Mateo 16, ¿cómo es que ustedes pueden discernir los cielos y las lluvias, pero no pueden discernir los tiempos? Ellos podían predecir el tiempo, pero no sabían de lo que estaba sucediendo en sus presencias frente a ellos. Lo que tenemos que entender es nuestros tiempos. ¿Qué son los asuntos mayores que están sucediendo en nuestros días? ¿Será algo que podemos entender a través de esta serie que vamos a estudiar? Vamos a ver uno que es muy importante. Es una situación eterna. Está en esta lista. Inseguros eternamente. Inseguros hacia la eternidad. La mayoría de la gente, y uso este término, en el mundo, de veras ellos no piensan en la eternidad. Ellos piensan en el futuro de ellos, el colegio de sus hijos, seguridad temporal, pero muy poca gente está pensando acerca de la eternidad. Muchos de esos hasta dicen, yo soy un agnóstico, de veras no entiendo. Gente que lleva una cara con símbolo de pregunta, no quieren saber, tan inseguros hacia la eternidad. Estas encuestas nos dicen que la mitad de los adultos americanos dicen que si una persona es regularmente buena y hace cosas buenas, puede ganarse la entrada al cielo. La mitad de los americanos creen esto, pero el 36% de los americanos dicen están buscando por sentido en su vida. Una tercera parte de la gente americana están en la iglesia y siempre creen que Satanás es algo simbólico. Y si se sienten inseguros eternamente es porque en verdad están eternamente inseguros. No hay seguridad fuera de Cristo. No hay seguridad fuera de Cristo. Algunos tienen un falsa sentido de seguridad. Ellos creen que si son buenos van a ir al cielo. También a un lado de esto está la iglesia. Hay muchos cristianos que dicen, yo soy un nacido de nuevo en Cristo, pero me preocupa y a veces estoy inseguro acerca de mi futuro y de mi salvación. Ellos divagan con esa idea, están inseguros acerca de esto. Encontré esto muy interesante. Este estudio del estado de Kentucky, hicieron una encuesta de esos días, se los voy a leer. 64% de la gente de las de Kentucky, de Bautistas del Sur, dice que tienen que hacer algún trabajo para ganarse la salvación. Este líder de su religión dice que es que no hemos hecho un buen trabajo en educar a la gente sobre este asunto. Hay mucha gente que va a la iglesia y que dice que tienen que ser salvos otra y otra vez. Creen que una sola salvación no es suficiente. Se creen que se les pierden, ven alrededor de ellos buscándola. No debe de haber duda en esto. Juan dice, primera de Juan dice, hijitos, estas cosas las he escribido para que sepan que son hijos de Dios y para que sepan que tienen vida eterna. Eso es lo más alto de nuestra lista. Que debemos estar eternamente seguros en Cristo. Segundo, número dos, la familia. Esto, la familia tiene sus responsabilidades. No tengo que decirles esto, pero tu familia está bajo un gran ataque, tú lo sabes, y ha sido así por un tiempo. Mi preocupación es que algunos de nosotros estamos cayendo en esa inseguridad. Es asombroso para mí que estamos tan preocupados por nuestras fronteras, asegurar las murallas, los muros a las entradas en las fronteras de nuestro país. Está bien, pero ni nos preocupamos de quién entra a nuestro país, pero en verdad que no estamos preocupados de nuestras propias familias en nuestras propias casas. Los científicos, este señor científico, Mr. Wilson, dijo, estamos viendo un mundo a lo alto del mundo, de que el mundo cambia. Parece ser que esto continuará por mucho tiempo. Y luego lo que dice es que una escala de los matrimonios que fallan en el Oriente es que no hay seguridad en sus matrimonios. ¿Qué saben qué quiere decir esto? No puede encontrar otro tiempo en la historia como los tiempos en que está viviendo el Occidente desde los 1950s y 60s. Cuando yo era un niño, yo creo que esta es cosa que ustedes van a decir otra vez. Mi papá hablaba con nosotros, pero muchas veces él estaba viendo, cuando yo era un chamaco, y ustedes recuerdan también, todos sabíamos que era una familia. No teníamos que explicarle a nadie que era familia. Todos sabían que una familia era marido y marida, marido y esposa, ya fuera que tuvieran niños o no. En nuestros días ni aun los propios políticos pueden definir qué es familia. No pueden decir familia porque no la saben definir. Entonces todos lo ven como que es algo imposible que haya familia. La gente en nuestros días ya ni sabe qué es familia. Es vergonzoso. Voy a leerles algo acerca que les va a llamar la atención. Lo voy a leer para que vean que un sociólogo que se llamó Mr. Zimmerman y lo escribió en 1947, hace mucho tiempo, ¿verdad? Escribió un libro que dice La familia y civilización. Y él está viendo diferentes familiarizaciones, cómo se debilita las civilizaciones y ve las familias de esas civilizaciones. Él dice que hay ciertos factores, ciertas amenazas que amenazan en nuestra civilización al matrimonio. Dice, el matrimonio está pidiendo su santidad y frecuentemente es quebrantado por diversión. Un matrimonio tradicional ya no tiene significado. Los movimientos femeninos están en batalla. Están creciendo la falta de respeto a los matrimonios. Y la mayoría de ellos tienen un deseo ardiente del adulterio y perversidad sexual. Y no quieren aceptar el matrimonio tradicional y la familia tradicional y caen en pecado. De 1947 al 2008, la familia y los matrimonios están bajo un gran ataque. En la lista continuamos una cultura conformista, es donde todos y cada uno estamos en cualquier iglesia que sea. Cultura conformalizada. Recuerden lo que dijo Pablo, no estén conforme con lo que está, sino sean transformados con una mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es irónico. Síganme, continúen conmigo en esto. Estamos dispuestos a gastar miles y miles de dólares para sistemas de seguridad. No está incorrecto esto, está bueno. Pero mientras estamos gastando miles y miles de dólares asegurando nuestras ventanas, nuestras puertas, sistemas de alarmas, para que si algo sucede en nuestra casa pueda venir la policía, estamos asegurando nuestras pertenencias, no la gente. Entonces, mientras estamos asegurando nuestras casas, les tengo que decir que hay agujeros en sus casas, y por a través de esos agujeros pasa los bandidos de nuestras almas, para robarse nuestras almas, tus almas y las de tus hijos. Pues a través de tus agujeros hay cables que terminan en la televisión, o terminan en la internet. Y todo tipo de cochinada entra por esos agujeros que podemos ver y oír todos los días y que se está corrompiendo nuestras almas. Esto sucede todos los días. Se estima que los cristianos gastan 7 veces más tiempo en entretenimientos que en su vida espiritual, y si eso es verdad, puedo decirles que se puede ver un tercero de los nacimientos, los nuevos nacidos de nuevo, viven una vida inmoral. Ven a alguien del sexo opuesto y creen que está bien. ¿Cómo estamos en esta cultura conformista? Esos pequeños agujeros donde entra el cable para la internet y para la televisión y el radio. Es un asunto muy grande y bien importante. Oigan esto. La industria de pornografías tienen 1.13 billones y 7 veces más grandes. Yo ya hice estas comparaciones, 3.3 billones. Esta es más dinero que lo que reúne la NBA, la NFL y la Liga Mayores de Béisbol. Todos los tres combinados no hacen el dinero que hace la industria pornográfica. Y esto se está comiendo las almas de nuestra familia y la nuestra. En la lista lo que sigue es una dudosa y animosa duda. Lo que he descubierto aquí es real. Es agresivo, es un ataque agresivo a la iglesia y a los cristianos. Y esto viene por parte de los incrédulos, los agnósticos. Este libro que nos dice tiene un compás de oro que se ha ingeniado para deshacer la fe acerca de Dios en todos. Y esto está creciendo más y se pone más agresivo. Mientras que hemos estado viendo esto desde el septiembre 11, oigo diferente gente oyendo acerca de fundacionalistas, acerca de los islámicos, y luego creen y dicen y comentan. Todos los que creen en esto, y yo los oigo hablar y digo, yo sé lo que van a decir. Yo estaba bien, de acuerdo con el grupo Barna, 56% de todos los ateos y agnósticos en el mundo, y los cristianos están aterrorizados por cerca de los islámicos. ¿Saben qué quiere decir esto? Que si tú tienes la decisión de creer en este libro y te eres sospechoso para ellos, y entre más te persiguen, un ateo típicamente, y casi siempre es un joven, está educado y está bien dispuesto. Entonces nos preguntamos por qué no somos más vocales nosotros. Porque estos van a decir, no, yo soy un hombre muy cristiano y yo no me envuelvo en esas cosas. Si esa es la única forma que vamos a llevar a una gente de la tierra al cielo, amándolo con genuidad, háblenle con gentileza. Finalmente, esta inestabilidad internacional. Hay gente allá. No lo duden. Hay gente allá en el mundo que quiere destruir los Estados Unidos. Es una amenaza real. Y la Biblia dice que cuando oigamos de rumores y rumores de guerras, ¿qué entendemos con esto? ¿Es posible que entre medio de todo esto, tener paz y confianza y aseguranza? ¿Qué diríamos acerca de los islámicos? ¿Qué es su programa? ¿Qué saben los cristianos acerca de esto? Podemos decir, oh, no es tan importante eso, o tiene mucha importancia. La semana pasada que estábamos viendo en la Gran Bretaña, el gobierno ha decidido cambiar el termo terrorista. Ya no se puede usar el término terrorista. Hicieron una expresión nueva. Ellos dicen, no queremos que se sientan discriminados los que pertenecen a esta religión. Aunque nos han atacado con ataques terroristas, vamos a pensar que simplemente están ahí. ¿Saben ustedes por qué ellos no quieren usar el término terrorista? Con no mencionar el término terrorista no van a desaparecer el problema. ¿Qué tenemos que hacer nosotros acerca de esto? Vamos a ver esto en las semanas que siguen. ¿Hay algo más que quiero que entiendan acerca de todo esto? Hay un camino común o una forma común en que todos estamos de acuerdo. Nada de esto ha sido compuesto. Número dos es que vamos despacio. Está creyendo muy despacio y sucede mientras que nosotros estamos muy ocupados en nuestras vidas. Esa amenaza está creciendo. Estamos nosotros viendo nuestros juegos deportivos o participando en las cosas de la vida. Esta erosión, esto va creciendo como una forma de erosión. Todos ustedes que han andado por las costas, por las playas, saben que es erosión. Edifican una casa en la orilla de la playa y saben que esa casa que fue edificada en la playa, en el futuro será destruida por la erosión. Vamos a continuar, pero esta vez vamos a cerrar con esto. Continuaremos. Dice que los hijos de Isaacar sabían qué es lo que debían de ser los hijos de Israel. Es una descripción hermosa, hermosa. Es una forma hermosa de poder entender. Describe un grupo de personas que tenían una visión y estaban enterados, tenían perspectivas, sus perspectivas eran correctas. Sabían la estrategia para continuar en esta visión. Tenían el retrato y sabían qué hacer acerca de esto. Quizás nosotros podamos entender qué hacer después de estos estudios que vamos a continuar informados. Debemos estar informados sabiendo lo que está sucediendo. Lean. ¿Recuerdan esa palabra? Leer. Es una palabra muy antigua. Leer. Recuerda cuando yo era niño, yo leía. Yo siempre estaba leyendo. Siempre me hacía una idea de lo que leía. Mientras que estás leyendo y figurar lo que está pasando, lean su Biblia. Agarren todo el retrato de la Biblia. Estudien la Biblia. Estén informados acerca de la Biblia. También equípense con las semanas que siguen viendo los noticieros para proteger nuestras casas, proteger nuestras familias. Y no nos vamos a detener ahí. Porque si estamos nomás pensando en proteger de las personas que están en el mundo queriendo golpear nuestro país, perderemos la batalla. No queremos estar con una mentalidad de que nuestra iglesia nos tiene protegida. Sí, queremos proteger nuestro país. ¿Cómo podemos promover a Jesucristo de una forma creativa, de una forma que rete a los que oyen acerca de Cristo? Enséñense a ser sal y luz para el mundo. También envuélvanos, envuélvanse. Salgan de la arena y envuélvanse en las actividades de nuestro país. Las palabras famosas de este sabio dice que lo más necesario, lo más importante para que el diablo nos gane la batalla es no hacer nada. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Envuélvete, entérate. He oído de los mensajes que la gente pone en las defensas de sus vehículos. Imagínense, algo que traigan en su carro, pones una estampa en tu detrás de tu vehículo y no dice nada, pues ¿de qué sirve? A los 1950 oí había un hombre famoso y era campeón en el golfo y tenía su compañero que lo guiaba a través que él estaba jugando el golfo, y le dijo: oye, yo sé que tú eres muy hablador, en esta vez que vas conmigo, te voy a pedir algo. No digas nada, simplemente vas a decir sí o no si te pregunto, y si no, cállate completamente. Cuando él estaba siguiendo la bola, le pegó, y la pelota se le fue entre el zacate, y la pelota cayó debajo de un árbol. Él se fue y buscó su posición, dijo, la paso por debajo del árbol, hasta que llegue a la parte verde donde la quiero. Él comenzó a hacer sus cálculos y fue y le dice a su compañero que le estaba llevando los cubos para el golfo. Dice, yo creo que la número 5 es la buena, ¿verdad? Dice el ayudante simplemente dijo no. Y él le dice, ¿qué quieres darme a entender con dos? Entonces él agarró el cubo número 5, le pegó a la pelota y llegó hasta 2 pulgadas acerca de la copa y voltea y le dice al individuo, ya puedes hablar, dime, ¿qué piensas? Y el chamaco le dice, señor, tengo que decirle que usted le pegó a una bola que no es la suya. ¡Auch! Esto duele. Teniendo la genialidad para poder llevar la pelota hasta a la sección verde, pero no era la de él. Bueno, quiero cerrar diciéndoles esto. Envuélvanse en el juego adecuado, sitúense donde deben de estar, la situación que debemos de estar para a la hora que venga la batalla, estar preparados para la batalla, hacer cosas buenas para nuestra comunidad. Todos ustedes que son profesionales, qué bueno que se educan para ser profesionales, pero evalúen lo que hacen y qué es lo que pueden hacer acerca cuando venga la situación difícil. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a lograr con lo que van a hacer? Acabamos de leer todos estos nombres, son solamente obituarios, gentes que ya murió. Pero aquí tenemos el obituario o la historia de estas personas. Sería tremendo y hermoso para nosotros que digan de nosotros, él era persona que entendió sus tiempos, estudió sus tiempos y tuvo éxito en sus tiempos. Oremos. Padre, gracias por esta pequeña sección de tu palabra que nos ayuda para entender la visión y tener una visión para los días futuros y ser responsables, creyentes responsables, y que conocemos tu palabra y que de veras entendemos que nuestro enemigo, quién es el enemigo y con quién estamos luchando en el futuro. Entender también los tiempos y los símbolos de nuestros tiempos. Enséñanos qué es lo que debemos de hacer. Gracias, Señor, por este tiempo, este grupo de personas tan hermosas en este pueblo tan hermoso que cada fin de semana tenemos 4 servicios y aún allá afuera tenemos gente sentada que nos están escuchando con el sistema de sonido. Te damos gracias por ellos y te decimos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos pongámonos de pie.